Asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Los pequeños ahorradores europeos miran con preocupación hacia Chipre tras las condiciones leoninas que se han querido imponer a los ciudadanos chipriotas para que su país recibiera el rescate. La Troika da otro año a Portugal para que haga sus deberes, al tiempo que empeoran las previsiones de recesión y desempleo para el país vecino. Y Médicos Sin Fronteras se va de Marruecos por pura impotencia. La ONG denuncia la violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los inmigrantes subsaharianos que tratan de saltar a Europa. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, Berlín, Lisboa y Rabat, Miguel Sánchez, Rosalía Sánchez, Begoña Íñiguez y Beatriz Mesa. Primero, nos preocupamos por Chipre. Una decisión adoptada por los 17 líderes del Eurogrupo de la Unión Europea ha hecho que tiemble Chipre y los pequeños ahorradores europeos. Iban a ser los ahorradores chipriotas los que tuvieran que pagar parte del rescate que recibirá su país, pero el Parlamento de Chipre ha dicho que no es. Bruselas, Miguel Sánchez, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Berlín, Rosalía Sánchez, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Miguel, primero, ¿exactamente cuál era el acuerdo al que se había llegado y qué pedía la Unión Europea a Chipre a cambio de esa ayuda económica?
Aquí es muy sencillo. Chipre estaba a punto de quebrar, dicen algunos. Algunos lo habían pronosticado para el mes de abril, o sea, el mes que viene, entrar en bancarrota. Otros decían o dicen que será en el mes de junio cuando no pueda hacer frente a sus pagos. Así que lo que viene a hacer la Unión Europea es garantizarle la solvencia suficiente para que pueda pagar. A cambio, le pide lo que pide habitualmente, una serie de medidas para poder encauzar tus finanzas. En este caso, para además hacer un poco más pequeño su sector bancario, que es desmesurado si tenemos en cuenta, si lo comparamos con el resto de la Unión Europea. Se llegó a un acuerdo que la Unión Europea iba a proveer con 10.000 millones de euros a Chipre. El rescate total de su economía ronda los 17.500 millones de euros, pero la Unión Europea dijo que no iba a poner tanto, que iba a poner más o menos la mitad, esos 10.000 millones, y a cambio le pedía a Chipre que garantizase los otros 7.500 millones. Ahí es donde empezó la polémica, donde empezaron las discusiones, porque por un lado querían una cosa y por otro querían otra. Al final el acuerdo al que se llegó fue el que quería la Unión Europea, básicamente, el que quería el Eurogrupo, que es obligatorio a Chipre a que suba el impuesto de sociedades, lo tienen un 10%, que lo pusiera en el 12,5%. Esto es un impuesto bastante bajo. Para hacernos una idea, es más o menos el que tiene Irlanda, y a Irlanda siempre se le ha acusado de eso, de alterar un poco el mercado con un impuesto de sociedades tan bajo. Le pedía privatizaciones, también ha accedido, pero lo más importante, lo que ha calado en la opinión pública, son las quitas. Primero, los depósitos. A los depósitos de menos de 100.000 euros pedía imponerles un impuesto de un 6,75%. Es más o menos una quita, son tecnicismos lo que le diferencia una quita de este impuesto. Y a los superiores a 100.000 euros, casi un 10% de impuesto. Quitas también a los bonos junior, que perderían todos, y por ahí por los bonos junior recaudarían unos 1.400 millones de euros. Por lo otro, por las quitas, otros 5.800 millones de euros, y por el impuesto de sociedades, por el aumento de ese impuesto, en torno a unos 200-300 millones. De ahí sacarían esa diferencia, esos 7.500, 8.000 millones, y los otros 10.000 los pondría Europa.
El presidente chipriota dice, o dijo, que fue un chantaje en toda regla, o la quita o la quiebra.
Sí, eso es lo que dice el presidente chipriota, que yo creo que lo dice de cara a la opinión pública chipriota, porque hoy, desde hoy mismo y desde hace unos días, la Comisión Europea y distintas voces europeas intentan desvirtuar esa versión por parte del presidente Anastasiades. Dicen que, de hecho, hace ya algún tiempo, en marzo, la Comisión Europea propuso un plan que evitaba la quita para los depositantes, la quitaba directamente, a cambio de otra serie de condiciones que imponía, pero la quitaba directamente. Y dice que ese plan que plantearon en marzo, el presidente chipriota fue uno de los Estados miembros que se opuso. Dijo que en ningún caso iban a asumir ninguna cosa que fuera en contra de la banca y de los grandes depositantes. Hay que decir lo que todo el mundo ha oído estos días, que Chipre es refugio para los oligarcas rusos. Eso es lo que dicen las versiones oficiales. Contábamos en la linterna que ha habido una versión del Wall Street Journal sobre cómo se fraguó la reunión en el Eurogrupo. Una versión que nos da una idea de un poco una película de matones dentro de ese Eurogrupo. Dicen que cuando la discusión se enconó, cuando parecía que no iba a ninguna parte, cuando el presidente chipriota llegó a amenazar con levantarse de la mesa e irse, le metieron en una habitación representantes del Fondo Monetario Internacional, o lo que es lo mismo, Christine Lagarde, representantes de la Comisión Europea, llámese Olli Rehn, y representantes del Banco Central Europeo, Asmussen, y fue cuando le dijeron eso: o tomas esto o la bancarrota, o tomas esto o tu país se va a la quiebra. Tanto es así que dicen que el presidente, que Asmussen, no es presidente, llegó a levantar un teléfono y a hacer como si simulase, o verdaderamente lo pudo hacer, nadie sabe verdaderamente si fue real o no, una llamada al presidente del Banco Central Europeo, a Mario Draghi, para decirle: mira, esto parece que no va adelante, así que los dos grandes bancos chipriotas van a caer. Draghi prepara un plan para estabilizar la zona euro, para estabilizar la banca de Europa, porque aquí se va a armar una gorda.
Esto es una película, vamos. Rosalía, lo que también se ha dicho es que, una vez más, que Alemania había capitaneado la iniciativa para exigir que Chipre estableciera esa tasa a los depósitos bancarios.
Sí, es una condición que Alemania puso desde el principio de la negociación para este rescate. Puso dos condiciones: una, que se negociase y ya, es decir, que antes de final de marzo estuviese listo ese rescate por cuestiones de agenda y de calendario. Y la segunda y más importante, que en este caso los capitales que habían los bancos tenían que aportar parte al rescate. Y aquí entramos en un uso de la terminología muy diferente. Es decir, donde muchas veces estamos diciendo ahorradores chipriotas, que ahí nos imaginamos todos a un abuelo pensionista con los ahorros de su vida, que los hay, algunos son así. Uh-huh. Pero vamos a ver, la mayor parte del capital que está en los bancos de Chipre, que para hacernos una idea, el sistema bancario de Chipre está capitalizado en comparación con 8 veces el PIB de Chipre. Uh-huh. Es decir, no es el dinero de los pequeños ahorradores, es mucho capital que ha entrado ahí, sobre todo desde Rusia, y que ha estado estos años beneficiándose de tasas fiscales fabulosas, jugosísimas, y de un trato, digamos, tan flexible que permitía, se puede decir, con todas las letras, lavar dinero con bastante facilidad. Entonces, ahí Alemania, el principio que ha puesto, es decir, no puede ser que con dinero de los contribuyentes europeos se les arregle la vida a una serie de inversores rusos que tienen ahí el dinero porque les conviene, pero que si lo tuviesen en otros países estarían pagando más impuestos. Esa ha sido la condición alemana. Ahora bien, el gobierno alemán se ha pasado los últimos días explicando, por activa y por pasiva, que si bien ellos han exigido que esa cantidad de 5.800 millones, la última, sea una aportación del capital de los bancos, sí que han dejado muy claro que la forma en que eso se cobre y en que eso se reparta, en qué porcentajes, ellos no han diseñado ese plan, y que eso corresponde solamente al gobierno de Nicosia, y que ahí ni entran ni salen. Si se cobra a las cuentas de más de 100.000 o de menos de 100.000 o de 25.000, ahí hay múltiples posibilidades en las que se lavan las manos. Eso no les corresponde, lo dicen claramente. Pero el hecho de que, sí, no querían, es muy difícil vender en Alemania el hecho de que los contribuyentes europeos tengan que sacarle en estos momentos las castañas del fuego al dinero ruso que viene de esas privatizaciones escandalosas que se hicieron después de la caída de la Unión Soviética.
Sobre esas posibilidades, ahora que el Parlamento de Chipre ha dicho que no al plan para quitar dinero a los ahorradores de sus cuentas bancarias, ¿cuáles son las alternativas, Miguel?
Pues es lo que decía Rosalía, que Schäuble ha dicho directamente que corresponde a Chipre repartir la tasa, es lo que dice la Unión Europea. Aquí, ahora que parece que el plan es una chapuza, unos a otros se echan la culpa. Todo el mundo, lo que parece que está claro es que ha sido Chipre el único que se opuso directamente a no gravar a los depósitos inferiores de 100.000 euros, a no gravar a sus pequeños ahorradores. ¿Y ahora qué es la pregunta? ¿Qué puede pasar ahora? Ahora lo único que ha dejado claro es la Unión Europea es que necesitan una propuesta alternativa de Chipre. Parece que van a estar dispuestos a aceptar casi cualquier cosa que presente Chipre, siempre y cuando se garantice el mismo nivel de ingresos que traía la propuesta europea. Todas las opciones están abiertas. Para que os hagáis una idea, se habla de todo. La opción más recurrida era la quita, pero parece que ya está descartada. Se habla también de que el Estado pueda adueñarse de los fondos de pensiones, convirtiéndolos en deuda a largo plazo, que es lo mismo, que te metan la mano en la cartera, pero en vez de que te la metan en la cartera del día a día, que te la metan en la pequeña hucha que tenemos todos en la cocina. Y ahora parece que cobra mucha fuerza un acuerdo de Chipre con Rusia. De hecho, el gobierno chiprita está negociando ahora mismo con las autoridades rusas. Falta por ver por dónde podría ir. Todo el mundo da por hechas dos opciones abiertas. Una sería la nacionalización o la venta de uno de los principales bancos chipriotas a las autoridades rusas, y otro sería la venta de derechos de explotación futura de un gasoducto que se localizó en aguas chipriotas hace apenas un año. Todavía no se ha empezado a explotar, todavía no se sabe la calidad del gas, pero todo el mundo dice que podría representar el 40% del consumo anual de gas de la Unión Europea, con lo cual estaríamos hablando de unas cantidades de dinero enormes. Esa es la opción que parece ahora mismo más viable, la de que Chipre pida ayuda a Rusia, pero desde aquí, desde Europa, no se ve con buenos ojos. De hecho, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha dicho que metieron la pata en este plan de rescate a Chipre, pero que tenemos que sacar la pata nosotros, que no nos la tienen que sacar desde el extranjero.
Quizá un problema añadido, como consecuencia de lo que ha pasado estos últimos días, es qué va a pasar con los bancos chipriotas, cuándo van a abrir. Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, Rosalía, ha llegado a decir que quizá los bancos chipriotas podrían no volver a abrir si se rechaza el rescate.
Sí, bueno, es que el gobierno alemán está manteniendo esa posición, digamos, dura de bien, si no queréis cumplir con estas condiciones, o si no os gustan o no sabéis cómo repartir las cargas y el Parlamento dice que no, pues el Parlamento es muy dueño de decir que no, y eso se respeta. Pero ahora bien, entonces no hay rescate, y si no hay rescate es que los bancos no van a poder abrir de verdad. Esa sería la consecuencia inmediata. Bueno, quizás sea una postura de negociación, quizá llegada la hora no se permitiese llegar a ese extremo, eso no lo podemos saber, porque ahí la negociación es durísima y uno no sabe hasta qué punto. Pero en fin, sí, Schäuble lo dice abiertamente y además llama a la tranquilidad a los inversores, a los ahorradores alemanes, digamos, que también están temblando, porque aquí sabemos todos que en cuanto falle un sistema bancario de un país del euro, pues puede arrastrar al resto, pero les tranquiliza diciendo que estén tranquilos, que la zona euro, Bruselas, el Banco Central Europeo tienen preparado un plan de contingencia en el caso de que esto ocurra y que no se va a extender.
En los últimos días, ¿ha habido algún contacto entre Alemania y Chipre, entre Merkel y el presidente Anastasiadis?
Sí, varios. Digamos que Anastasiadis consulta los pasos que va dando con Merkel, muy a pesar de Merkel, que ha insistido incluso públicamente que no la tiene que llamar a ella, que con quien tiene que hablar es con la Troika, es decir, con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Ahí Merkel trata de lavarse las manos en lo que puede, pues todo lo posible, ¿no? Pero, bueno, pues yo creo que el gobierno de Nicosia entiende perfectamente que la opinión de Alemania cuenta mucho y que se ahorra pasos. Primero consulta en Alemania y después lleva a Bruselas lo que... Bueno, yo lo último que os puedo decir de fuentes del gobierno alemán es que esta idea que parece que va cuajando, o yo no sé si cuaja o es otro paso de chantaje en la negociación, ¿no? Es decir, pues como no nos gusta el plan europeo, pedimos dinero a Rusia. Pues fuentes del gobierno alemán, se deduce de lo que cuentan, primero que no les gusta nada, naturalmente, esa idea, pero que la posición oficial, si es que se ven obligados a darla, que no la hay todavía, sería, Chipre es muy libre de pedir dinero a quien quiera, pero claro, lo que no sería aceptable es un nivel de endeudamiento, es decir, que ese dinero viniera a base de préstamo que hiciese la deuda insostenible, ¿no? Esto sería un roto para un descosido.
Una última pregunta que os hago a los dos. Han tratado de convencernos de que esta medida no sería extrapolable a otros países, que no nos va a pasar nada parecido en España o en Italia. ¿Qué dicen desde Bruselas y qué dicen desde Berlín?
Aquí desde Bruselas lo peor es que ha habido una pérdida de confianza total y ellos son conscientes de ellos. Hasta las grandes multinacionales o las grandes patronales bancarias han advertido de que se ha abierto un precedente extraordinario, porque no es la primera vez que nos ponen en la pista de que esto no va a volver a pasar, no es la primera vez que nos dicen que esto es una situación excepcional, que es única, porque todo este discurso ya lo oímos cuando se rescató a Grecia, y ese es el problema. Ayer Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, decía que esto es un impuesto único para una situación única, pero es que esa situación es única porque se está tratando de modo diferente a ahorradores que somos europeos, al fin y al cabo, así que nadie parece ya querer confiar en las opiniones, en los statements, en las valoraciones que se dan desde aquí, desde Bruselas. Y eso quizá es lo peor, el daño a la confianza que está sufriendo la economía de la zona euro.
En Alemania, bueno, si los alemanes hacen caso a los mensajes de su gobierno, pues todos los días, varias veces, miembros del gobierno dicen que pueden estar tranquilos y que el dinero en sus bancos está asegurado y que hay sistemas de contingencia para evitar el contagio, digamos, de un problema en el sistema financiero griego o de este corralito del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los ciudadanos alemanes le pasa como a los del resto del país, es que cuanto más veces le dicen puedes estar tranquilo que tu dinero en el banco está seguro, más desconfían.
Los chipriotas con el temor de que les quiten una parte de sus ahorros si quieren que Europa les preste un salvavidas, y a los portugueses les conceden un año más para hacer los deberes, pero al mismo tiempo se enteran de que las previsiones económicas son cada vez peores.
Há um cansaço em relação às políticas de austeridade. A União Europeia, em 2012, teve um crescimento económico negativo. E a previsão para 2013 continua a ser negativo. Isto não pode deixar de envergonhar a Europa. Alguma coisa deve mudar na União Europeia.
Cavaco Silva, presidente de Portugal, cada vez más combativo. De momento, la Troika da el visto bueno a los sacrificios de Portugal. Begoña Íñiga, de Lisboa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Por qué ha accedido la Troika a darle más tiempo a Portugal?
Pues se resume fácilmente, porque si no le hubieran dado un año más, Manu, hasta 2015 para cumplir su objetivo de déficit, que ya se había alargado, os recuerdo, en septiembre del año pasado, del 2,5% para el final de rescate, os recuerdo, pues eso, que nos encontraríamos ahora mismo pues en una situación horrible, porque si realmente no se hubiera alargado este plazo del objetivo de déficit, porque el año pasado se alcanzó un déficit, reconoció el otro día Víctor Gaspar, del 6,5%, pues ahora mismo este alumno aplicado, que ha sido hasta el momento Portugal, no hubiera conseguido pasar el examen, se hubiera armado también una buena en Europa, por si ya no tuviéramos bastante con lo de Chipre, pues se hubiera armado una buena, y ahora mismo Portugal estaría en una situación, pues no me quiero ni imaginar, pues con un gobierno al borde de desaparecer, y con los portugueses que si ya están bastante cansados y hartos, pues tampoco me quiero ni imaginar. Es decir, al final no le quedaba otra a la Troika y tampoco le quedaba otra al gobierno que seguir también cediendo, porque yo el otro día, Manu, lo que vi realmente fue a un Víctor Gaspar, que recuerdo a nuestros oyentes, es el ministro de Finanzas, totalmente perdido. Un señor que nos tiene acostumbrados, porque llevamos ya, esta ha sido la séptima evaluación, os recuerdo, llevamos 7 ruedas de prensa que son para ponerse a dormir de 1 hora y media más o menos, donde él lo tenía todo controlado, se dedicaba con sus datos de profesor estadísticos, con su PowerPoint, a darnos todo tipo de datos con mucha seguridad, porque bueno, parece que pasaban los exámenes Portugal como si nada. Pero este se sabía que iba a ser el examen más difícil, se les notaba nervioso ya en los últimos meses, ya a final del año pasado, y en enero, cuando volvimos de Navidad, los datos ya no empezaron, ya no estaba bien el tema. Y ahí es donde se ha visto que las cuentas no les están saliendo.
Y además, Begoña, el gobierno luso ha reconocido que las previsiones económicas no van a mejor, sino a peor, que empeoran las previsiones de recesión y de paro.
Exactamente, es lo que estaba diciendo, lo has dicho tú ahora también, porque las cuentas no salen. Porque hasta ahora lo que animaba a los portugueses, o por lo menos a los votantes del partido del gobierno, del PSD, la mayoría aquí en Portugal, lo que animaba era precisamente confiar en sus gobernantes, confiar en este señor, en Víctor Gaspar, que bueno, pues ha trabajado para el FMI, ha trabajado en instituciones europeas, en instituciones mundiales, que es profesor universitario, que se le considera como muy bien preparado y no político. Y entonces, bueno, pues muchas personas aquí confiaban en él, en este tecnócrata, pero de repente cuando los datos y ellos pedían confianza, pedían tiempo a los portugueses, y había muchos portugueses, porque lo hemos dicho muchas veces, que el portugués es un pueblo, bueno, pues muy resignado, había muchos portugueses que decían, bueno, pues nos ajustamos el cinturón hasta que no podamos más, pero luego vamos a mejorar. Pero cuando de repente se esperaba este año, recuerdo, una recesión del 0,5% para el 2013, eso es lo que se había dicho ya en julio de 2011, después de la primera evaluación del rescate. Bien, y resulta que el otro día la semana pasada, al conocerse la séptima evaluación, Víctor Gaspar reconoce que para este año vamos a tener una recesión en Portugal del 2,3%, se ha armado una buena. Y si a todo esto añadimos lo que más interesa a las personas, ocurre en Portugal, ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en todos los países donde hay una tasa de paro alta. Resulta que se dice que el paro no solamente no va a bajar, como se había dicho, sino que se espera, o sea, no hace más que subir la tasa cada mes, se espera para finales de este año una tasa de paro histórica que no está dejando, o sea, siempre es histórica porque no está dejando de subir, del 19% a finales de este año. O sea, es que en Portugal hace, pues antes de empezar el rescate, en 2011, estábamos con una tasa de paro del 12%. Y he estado viendo ya hace 5 años una tasa de paro del 8%. Es que en este país, en España ha subido muchísimo, pero en este país, en comparación, es que ha subido alarmantemente. Entonces los portugueses están muy asustados. Sí,
probablemente por eso, Begoña, escuchábamos hace un momento al presidente de Portugal, probablemente por eso Cavaco Silva haya decidido ahora ser tan crítico, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquí hay dos temas. Por desgracia, en España no siempre se habla mucho de Portugal, se habla para las desgracias y a veces no se conoce suficientemente a sus gobernantes. Cavaco Silva ha sido muy criticado aquí en Portugal los últimos meses, aunque ganó por mayoría absoluta en su segundo mandato para ser presidente de la República hace 2 años, os recuerdo, y ha sido muy querido siempre en Portugal, pero últimamente las encuestas le están pegando un buen palo, ¿no? Y los portugueses, precisamente a raíz del rescate, le achacan a Cavaco, los últimos sondeos y encuestas, que no sea más interventivo. Entonces, de repente, el último mes, coincidentemente, Manu, o sea, que las encuestas sirven para algo, y los sondeos, y los medios de comunicación, Cavaco ha empezado a intervenir. Cavaco ha dejado de estar callado y ha soltado frases como la que acabamos de escuchar. Hay un cansancio sobre las políticas de austeridad. La Unión Europea en 2012 tuvo un crecimiento negativo y en 2013 continúa siendo negativo. Esto no puede dejar de avergonzar a Europa. Es que es muy fuerte lo que dijo. Alguna cosa debe cambiar en la Unión Europea. Esto lo dijo el mismo día, la misma tarde que estaban los gobernantes europeos precisamente reunidos en Bruselas para lo de Chipre. La misma tarde, horas después de la rueda de prensa de Víctor Gaspar. Y por si no fuera poco, Manu, precisamente este martes, cuando estuvo con su mujer en Roma, para la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco, dijo: Europa está trillando caminos muy peligrosos. Espero que el sentido común regrese a los líderes europeos. O sea, yo creo que él está mostrando el malestar de la ciudadanía portuguesa, de los portugueses. Y él pertenece, os recuerdo, al mismo partido que Passos Coelho y que Víctor Gaspar, sí, al PSD.
Y al mismo tiempo, Cáritas, que advierte que van a aumentar la pobreza y las desigualdades sociales en Portugal.
Pues sí, realmente el presidente de Cáritas Diocesana Portuguesa, de Cáritas Portugal, Eusenio da Fonseca, la verdad es que merecería un premio. Al igual que está ocurriendo también en Cáritas, en todas las Cáritas diocesanas españolas, en Portugal están haciendo una labor impresionante. Eusenio da Fonseca lleva, yo recuerdo una entrevista que le hice hace 2 años, la primera entrevista que le hice, lleva alertando a la población, a los políticos, a todo el mundo, de que las cosas están muy mal, de que va a aumentar el desempleo y la pobreza. Y después de conocer precisamente los datos de la evaluación de la Troika y las declaraciones de Víctor Gaspar, dijo: las personas tienen que estar en primer lugar, al contrario de lo que sucedió en los últimos tiempos, en que ha estado en primer lugar el de déficit. Y además ha mostrado su desilusión, o sea, muy fuerte también.
La economía portuguesa no solo no arranca, sino que los pronósticos son que se hundirá algo más. En Marruecos, Médicos Sin Fronteras dice adiós, se va.
Ma trame noire, pour ceux qui fuyaient, parce que pour moi, on m'a électrocuté au dos, comme vous avez vu, on m'a électrocuté. J'étais tout nu, je voulais toujours m'enfuir, parce que j'avais un peu d'énergie. Ils m'ont attrapé le pied.
Es el testimonio de un inmigrante subsahariano sobre los malos tratos recibidos de la policía marroquí. Médicos Sin Fronteras echa el cierre en Marruecos porque no les dejan hacer su trabajo. Rabat, Beatriz Mesa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué explicaciones, Bea, qué explicaciones da Médicos Sin Fronteras para tomar esa decisión de irse de Marruecos?
Bueno, tenéis que saber que en Marruecos la prioridad es la protección de los derechos humanos de los subsaharianos, de los inmigrantes. Y para este cometido, digamos que Médicos Sin Fronteras no tiene ninguna competencia. Y como la labor que han estado desarrollando en los últimos años tienen que ver directamente con los derechos humanos, porque son personas que han sufrido la represión por parte de las autoridades de este país, que sufren heridas, contusiones muy graves en cabeza, roturas de piernas, de brazos, manos, etcétera. Por esta razón, como digo, como se trata de una cuestión solo y exclusivamente de derechos humanos, ellos consideran que este tipo de cuestiones tienen que ser tratadas por organizaciones, por ONGs. Al fin y al cabo, IMSF no es una ONG, es una organización internacional de muchísima reputación que se ocupa de dar una cobertura médica a personas vulnerables, en este caso a estos inmigrantes subsaharianos que cruzan la mitad de África, que atraviesan a pie, en autobús, hasta llegar a Marruecos y desde ahí poder pegar el salto a eso que le llamamos todos el dorado, ¿no? Que es Europa. Es prácticamente la razón que ellos grimen.
Sí, Médicos Sin Fronteras denuncia un aumento de las redadas y de las actuaciones de la policía marroquí contra los inmigrantes.
Pues sí, Médicos Sin Fronteras, que han tenido siempre un equipo bastante interesante en el terreno, han evidenciado desde diciembre de 2011 un incremento importantísimo de redadas, pero sobre todo lo que han denunciado en ese último informe que acaban de publicar es la violencia criminal e institucional a la que están sometidos estos subsaharianos, ¿no? Estas personas. Estamos hablando de violencia física y psicológica, que al fin y al cabo está atacando la salud mental de muchísimos inmigrantes. Además de esas redadas diarias y sistemáticas y esos endurecimientos de los controles, todo esto está haciendo que haya más interés en salir lo antes posible hacia Europa, y por eso volvemos otra vez a ver cómo la comunidad subsahariana vuelve a utilizar las rutas marítimas para salir de este atolladero, ¿no? Definitivamente. Y ellos han denunciado, como digo, ese incremento de la violencia, el abuso, la explotación, etcétera, que están sufriendo estas personas, y también otras muchas carencias, porque viven en situaciones muy precarias, en unos refugios improvisados, en bosques, en cuevas, en edificios abandonados, en ciudades como la de Nador, que está al norte de Marruecos, a los pies de Melilla, o en una ciudad como la de Ousda, en los bosques de Ousda. Ahí también se refugian, ciudad fronteriza con Argelia, y lo hacen sin ningún tipo de higiene y con un acceso muy limitado al agua potable, a los alimentos, y por eso Médicos Sin Fronteras, la labor que venía desarrollando Manu desde el año 97 era muy importante.
Y las denuncias que hace Médicos Sin Fronteras, el gobierno de Marruecos las niega, niega todo, casi todo, ¿no? Dice que los inmigrantes subsaharianos disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos marroquíes.
Sí, es tremendo, pero es así, ¿no? Ellos desmienten todo el informe de MSF, ha sido desmentido con una declaración oficial por parte del gobierno, comunicado oficial que han hecho público por la Agencia Oficial de Información MAP, que vendría a ser como la homóloga de la agencia en España. Y en ese comunicado, el gobierno ha dicho concretamente que los inmigrantes se benefician de la totalidad de sus derechos de la misma forma que lo hacen los nacionales. Evidentemente que esto es una aberración para aquellos que trabajan en el terreno, para organizaciones como la DSF, que han recogido cientos de testimonios y que saben perfectamente que el ciudadano subsahariano en Marruecos es un ciudadano de segunda categoría, y a la vista está que sufren agresiones diarias por parte de las autoridades, porque aquí cuando se trata de disuadir la inmigración clandestina se disuade con la utilización de la violencia, con la utilización de palos y de porras. Prueba de la violencia que se está ejecutando, la muerte de un subsahariano que ha sido denunciada por la Organización Marroquí de Derechos Humanos, la MDH, un joven camerunés de 30 años que no pudo resistir a las heridas que le habían producido la paliza directamente de las autoridades de Marruecos.
Bea, ¿qué va a pasar con la gente que se beneficiaba hasta ahora de estas actuaciones de Médicos Sin Fronteras en Marruecos?
Pues, ¿qué va a pasar? Pues que estas personas van a encontrar un vacío tremendo, porque yo me pregunto, cuando yo he vivido y he sido testigo también de las agresiones, de las heridas que tienen estas cientos de subsaharianos en los refugios, en los bosques, y que pedían a gritos la ayuda de MSF, que para MSF ya era difícil alcanzar a estas personas, pues por el control por parte de las autoridades, me pregunto que ahora se van a encontrar totalmente desamparados, ¿no? Porque no va a haber un homólogo de MSF. Lo que vamos a encontrar en este caso son organizaciones pequeñas marroquíes que intentarán ayudar a estas personas, pues entregándoles mantas o entregándoles medicamentos, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud, ¿no? Y eso es importante porque hay muchas mujeres que se han quedado embarazadas y que necesitaban el cuidado y la atención de médicos, de profesionales, y estos profesionales ya no van a estar. Y en cuanto al desmentido del gobierno marroquí, me gustaría también decir que ha habido una expulsión, en el año pasado Marruecos llegó a expulsar hasta 6.000 personas, entre ellas 93 mujeres, 18 embarazadas, 45 menores y 35 niños. Aquí ya se estaría vulnerando totalmente todas las leyes internacionales, con lo cual Marruecos no está haciendo todos los esfuerzos por realmente respetar los derechos humanos, ni mucho menos o respetar la Convención de Ginebra.
La salida de Médicos Sin Fronteras de Marruecos, la última historia de esta entrega de Asuntos Externos. Gracias a Beatriz Mesa, a Begoña Íñiguez, Rosalía Sánchez y Miguel Sánchez desde Rabat, Lisboa, Berlín y Bruselas. Ponemos así punto final. Antes les recordamos, como siempre, nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es. Y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Dentro de unos días volveremos, ya saben, les esperamos aquí, en cope.es. Sitting up high.